la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todos los que hacemos este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando o por cualquier otro motivo, nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta fría. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, pues nuestro agradecimiento y nuestra recomendación en ambos casos. Sigan con nosotros que tenemos todavía muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar. Volando estaremos a través de las ondas, estaremos en la próxima media hora en Segovia para hablar de gastronomía, del cordero lechal. Estaremos en tierras de Aragón para hablar de la lengua azul, aquí en Madrid para hablar de fiscalidad con Juan José Álvarez. Conoceremos la previsión del tiempo y seguimos adelante con nuestro concurso. ¿Qué nos dicen en las redes sociales, Mari Carmen Crespo?
En Twitter, Luis Ángel nos dice: felicitaciones desde Salamanca por los datos del EGM. Izagal Proyectos comentaba ayer: enhorabuena por el resultado del EGM, gracias por mantenernos informados. Mañana por hoy volveremos a escucharos.
En las redes sociales estamos en...
Estamos en Twitter, en @agropopular, y en Facebook también, en Agropopular COPE.
Recuerdo nuestro concurso, nos tienen que decir, responder a las dos preguntas. ¿Con qué nombre se conoce al único torero cordobés que ha recibido el título de califa en vida? Y la otra pregunta, nos tienen que decir el nombre de alguna raza de ovino, de alguna raza de ovejas. Pueden... ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Sortearemos dos lotes de vino, uno para las llamadas telefónicas y otro para los correos electrónicos y las redes sociales, y también dos agendas taurinas correspondientes al año 2014. El vino nos lo proporciona Vivir el Vino y la agenda taurina nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero. Aquí esperamos sus comunicaciones. ¿Qué es lo que nos dicen los oyentes?
Cristóbal Millán nos cuenta que Córdoba ha amanecido soleado. María del Camino Martín Forero responde al concurso desde Madrid y nos dice que espera que mantengamos el programa muchos años más. Maricel Illáñez nos cuenta que en Lérida tienen 2 grados y que está nublado. Antonio Ramírez nos escucha desde Pola de la Viana, Asturias, donde nos dice que ha amanecido nuboso y con 3 grados. Y Jesús Peña también nos habla del tiempo. Nos dice en este caso que en Burgos están a 4 grados bajo cero.
Y Ángela Cardi, pues a través de Twitter, participa en el concurso, y los amigos de Guadarrama Directo y CEN, Agropopular, enhorabuena, seguir así. Un fuerte abrazo desde Guadarrama, capital gastronómica de la Sierra Madrileña. Un par de consejos.
Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar.
Pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír.
Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas.
Para darte la tranquilidad de estar informado.
Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tu comentario, la previsión del tiempo para los próximos días.
Pues vamos a decir que el anticiclón de las Islas Británicas se va a trasladar a Centro Europa y va a seguir con sus envíos de aire frío sobre la península, acompañados esta vez de aire húmedo desde la borrasca que está sobre Italia. Esto significa que para los días próximos el tiempo va a tener pocos cambios, aunque con tendencia a temperaturas un poco menos gélidas. Ya dijimos la semana pasada que vendría más frío al final del mes y ahora seguimos con el mismo pronóstico. En los primeros días de diciembre, el anticiclón de Centro Europa se va a encargar de enviarnos masas de aire frío que van a dejar los termómetros tiritando en buena parte de la península.
Gracias, Alejandro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sábado 30 de noviembre. Previsión, Eugenia.
Este sábado los vientos de componente norte serán frecuentes en toda la cornisa cantábrica, traerán muchas nubes y dejarán chaparrones en las zonas altas con nieve por encima de los 1.500 metros. Soplará tramontana en Cataluña y Baleares y cierzo en el Valle del Ebro. Por la tarde aumentará la nubosidad en las costas de Cataluña y de Valencia. En las demás regiones las nubes serán escasas con muchas escarchas a primeras horas. Las temperaturas hoy serán bajas en las dos Castillas y en Aragón, en especial las mínimas, con heladas moderadas frecuentes. Las máximas alcanzarán valores suaves en las costas mediterráneas y sobre todo en Extremadura y oeste de Andalucía.
Domingo 1.
Al amanecer aparecerán nubes en las costas cantábricas y en las estribaciones del Pirineo con algunas lloviznas poco importantes. También vendrán nubes a las zonas del litoral de Alicante y Murcia. En las demás regiones lucirá el sol, aunque las madrugadas serán frías, con heladas de moderadas a fuertes en las dos mesetas. Al mediodía subirán los termómetros hasta valores suaves en el suroeste peninsular.
Seguimos el lunes 2.
El lunes habrá alguna nubosidad de estancamiento en el Cantábrico Oriental con alguna llovizna débil, pero poco importante. En las demás regiones lucirá el sol, aunque soplará de forma generalizada viento de levante, que será muy fuerte en el estrecho. Respecto a las temperaturas, las mínimas serán bajas, con muchas heladas en las dos mesetas. Las máximas serán poco altas en toda la parte central y mitad norte peninsular y algo más suaves en la mitad sur.
Martes 3.
El martes nos traerá un día muy tranquilo, aunque algo nuboso en el Cantábrico Oriental. En las demás regiones lucirá el sol y templarán un poco las temperaturas en las horas centrales del día. Los vientos soplarán del este y dejarán frecuentes heladas por la noche. Al mediodía el ambiente tenderá a templarse y las temperaturas serán suaves en Extremadura y Andalucía Occidental.
¿Y seguimos?
El miércoles irán cesando los vientos fuertes del este y lucirá el sol en todas las zonas. El jueves habrá nubes de estancamiento con algunas lloviznas en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. En el resto de la península el tiempo será soleado y ya el viernes habrá cielos poco nubosos en todas las regiones, salvo en el Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas de estos días, seguirán frías durante la noche y la madrugada en las dos mesetas, pero las máximas templarán considerablemente a partir del jueves en todo el suroeste peninsular, sobre todo en Extremadura y oeste de Andalucía.
Baleares.
Muy nuboso, con chubascos hasta el martes y mejoría en los días siguientes. Temperaturas máximas en ascenso desde los 12 grados del sábado hasta los 16 del viernes. Temperaturas mínimas estacionarias de 6 a 7 grados.
Canarias.
Nubosidad variable con chubascos aislados a partir de mañana domingo. Temperaturas máximas que bajarán de los 21 a los 18 grados, mientras que las mínimas se mantendrán estables entre 15 y 17.
Ceuta.
Intervalos nubosos con chubascos aislados al principio del mes. Temperaturas máximas que caerán de los 18 a los 16 grados y mínimas que subirán de los 12 a los 15.
Y Melilla.
Nuboso con chaparrones débiles mañana domingo. Temperaturas máximas estables entre 16 y 15 grados y mínimas que se mantendrán entre los 14 y los 13.
Continuará el frío.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. Noche fría seguirá apoderándose de mí. Maldito invierno sin final.
Esta previsión del tiempo que acabamos de facilitar, así como otros contenidos del programa, se pueden consultar en la página web del programa www.agropopular.com. www.agropopular.com. Estará colgado ahí todo a eso de las 10:15 aproximadamente. Repito, www.agropopular.com. También estarán ahí los comentarios de mercados. Seguimos, hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar.
A comienzos de esta semana se situaba al 66,4% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta semana de manera definitiva a la Ley de Evaluación Ambiental.
Según el Ministerio de Agricultura, esta norma garantiza la máxima protección del medio ambiente, simplifica trámites y establece una legislación homogénea en todo el territorio nacional. Como novedad, destaca la obligación de someter a evaluación ambiental los proyectos que requieran la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o fracking. Por lo tanto, el promotor del proyecto que requiera el uso de esta técnica deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en un plazo máximo de 6 meses, cuando antes podía demorarse varios años. Hasta ahora, el Ministerio de Industria o las comunidades autónomas concedían las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la Ley del Sector de Hidrocarburos como única norma nacional.
9 y 10, una hora menos en las Islas Canarias, finalizamos esta sección dedicada a la información del tiempo y del agua.
Atención, olivarero. Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable, desde solo 999 euros. Y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Y vamos a hablar ahora, adivinen ustedes.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda. No puedo soportar.
Efectivamente, de fiscalidad. En el Boletín Oficial del Estado del pasado jueves 28 de noviembre apareció publicada la orden que desarrolla para el año 2014 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA. Se trata de una disposición que no presenta cambios respecto a la del año pasado, pero que será bueno recordar. Lo hacemos con nuestro experto en cuestiones fiscales, que lo es también de Asaja, Juan José Álvarez. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, ¿qué deben saber los agricultores y ganaderos?
Bueno, pues todos aquellos agricultores y ganaderos que están tributando en el régimen de estimación objetiva por módulos, saber que ha aparecido esta orden, como tú has mencionado, en el Boletín Oficial del Estado, en los mismos términos de las dos últimas órdenes del año 2011 y 2012. Eso sí, hay tres actividades que están rebajadas ya de principio, que son la uva de mesa, que está en el módulo en un 0,32, cuando antes estaba en un 0,42, las flores y plantas ornamentales, que está en un 0,32, cuando antes estaba en un 0,37, y el tabaco, que está en un módulo del 0,26, cuando estaba en un 0,37. No quiere decir esto que no haya otras actividades agropecuarias que tengan una rebaja en los próximos meses, que, como ya sabemos y anunciamos siempre desde el programa, en los meses de marzo a abril aparece otra orden de reducción de módulos debido a las inclemencias meteorológicas que ya desde Asaja estamos trabajando para pedir esas reducciones. Por lo tanto, estemos atentos.
Esto es lo que hay, la foto fija fecha de hoy, pero no significa que no pueda cambiar.
Efectivamente, seguramente cambiará, como todos los, al igual que los índices correctores que dan pie también al rendimiento neto. El índice corrector de pisos adquiridos a terceros todos los años se rebaja, si recordamos, del 0,75 al 0,65, pero de momento hay que esperar al mes de marzo y abril para esta rebaja.
Bien, esto en cuanto a fiscalidad, ¿no?
Eso es, así.
Tenemos una consulta de don Félix Expósito de Madrid. Dice, ¿pueden los rumanos, tú que sigues también los temas laborales, pueden los rumanos venir a trabajar para la campaña de aceituna a partir del 1 de enero de 2014 con contratos regulados?
Bueno, pues aquí en nuestro país, desde el año 2011, desde julio de 2011, teníamos una situación en la cual los trabajadores rumanos tenían que tener una oferta de trabajo y un permiso de trabajo para venir a trabajar a nuestro país y a nuestras explotaciones. Durante el año 2012 hubo una moratoria de esta situación y se amplió al año 2013. Esta moratoria termina el 31 de diciembre de 2013 y, por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2014, los trabajadores rumanos tendrán el mismo tratamiento que cualquier trabajador de la Unión Europea a la hora de contratarles para hacer cualquier actividad. No obstante, vamos a esperar durante unas dos semanas a ver si hay alguna variación en este tema. Yo supongo que no habrá, pero hay que esperar dentro de dos semanas, que habrá una reunión en el Ministerio para confirmar esta noticia.
Pues esperamos haber respondido a esa consulta de don Félix. ¿Alguna cosa más, Juan?
Una cosa más, César. Quería daros la enhorabuena por las cifras que habéis tenido del IGM.
Muchas gracias, don Juan José Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos ahora de arroz. La campaña de arroz en Sevilla, la primera provincia productora de España, acaba de finalizar con una producción total de 319.400 toneladas. Así se ha puesto de manifiesto esta semana durante la celebración del Día del Arroz, organizada por Asaja Sevilla y la Federación de Arroceros de la provincia.
Esta campaña ha estado marcada por las bajas temperaturas de la pasada primavera, que retrasaron la siembra y el ciclo de cultivo. Durante el encuentro, el sector denunció la entrada masiva y sin control de arroz de Camboya a nuestro país, un producto que compite deslealmente con el europeo. Por ello, la Federación de Arroceros arroceros de Sevilla y Asaja han exigido a la Comisión Europea el control estricto de estas importaciones, que se han multiplicado por 33 en las últimas campañas, ya que sospechan que otros países se están aprovechando para hacer llegar su arroz de forma ilegal a través de este país.
Una plaga en forma de importaciones procedentes teóricamente de Camboya. Y hablamos también de vino. Las exportaciones españolas de vino volvieron a aumentar en volumen en septiembre por segundo mes consecutivo. Ello hace que se modere la caída acumulada en los primeros 9 meses del año. En valor se mantuvo la tendencia alcista.
Según los últimos datos facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino, en el mes de septiembre se exportaron 157,3 millones de litros de vino, lo que supone un aumento del 13,7% respecto a septiembre de 2012. El valor de esos envíos ascendió a 239 millones de euros, un 19,6% más, debido a la subida del precio medio, situado en 1,53 euros por litro, un 5,2% más que en septiembre de 2012.
Y ya que hablamos de vino, una recomendación. Si piensan ustedes adquirir vino de cara a las Navidades o regalar vino, pues tienen una opción a través de Vivir el Vino, a través de los amigos de Vivir el Vino. Pueden ponerse en contacto con ellos si quieren conocer presupuestos, precios y disponibilidades en un teléfono 91633-8461 o también entrar en su página web, que es www.vivirelvino.com. Repito, www.vivirelvino.com o a través del teléfono 91633-8461. Vivir el Vino es una buena opción para los regalos de Navidad. 9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de la lengua azul.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar: el granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita y que esquila y un serrena que vigila, el que cuida de la lana y una prima y una hermana.
Don José Jiménez, muy buenos días.
Buenos días.
Es un ganadero aragonés que vivía del ovino y que, bueno, tuvo que vacunar. Cuéntenos, contra la lengua azul, cuéntenos su caso, don José.
Bueno, pues mire usted, en el año 2008 el Departamento de Ganadería y el Departamento de Medicina de... el Departamento de Ganadería y el Departamento de Sanidad Animal, a las diferentes comunidades nos dio orden de que teníamos que vacunar las explotaciones de vacas, ovejas y cabras sobre la lengua azul. ¿Cuál fue el acontecimiento que nosotros hemos vivido? Pues que a raíz de poner la vacuna de la lengua azul, en diferentes explotaciones al día siguiente de vacunar los animales, se manifestaban tantas cosas que nunca anterior habían sucedido, como era que los animales perdían la leche, perdían la vista y se quedaban totalmente indefensas. Esto, después de haberle informado en todas las comunidades de los acontecimientos que a nosotros nos sucedieron, pues el Departamento de Sanidad Animal, no cumpliendo el bienestar animal, porque habiéndole informado, como he dicho anteriormente, de lo que manifestaban, pues en un sitio se nos atendió de forma poner una posible solución al problema creado, y asimismo, ¿cómo era posible que de las diferentes explotaciones una familia invertía todo lo que tenía en poner una
explotación? ¿Qué tipo de explotación tenía usted, don José? ¿Cuántas ovejas tenía? ¿De qué raza eran? ¿Dónde?
Nosotros vacunamos 714 animales en Borja, Zaragoza. De las 714 ovejas, desde la primera hasta la última, eran raza aragonesa auténtica, de las cuales éramos portadores de machos y hembras en todo Aragón entero y a más sitios. La explotación participaba en todas las ferias, como le digo, de Aragón. ¿Y cuál es la sorpresa? Que dicho departamento, informándole al día siguiente de lo que manifestaban, nada ni nadie hizo nada por darle una solución al problema, y mi situación y la de mis compañeros es que después de haber invertido todo en las explotaciones, tanto de leche, de ovejas y cabras, y las mías, que era de producción de carne de alta calidad, se ha quedado dicha explotación, no tiene ningún animal.
Usted ahora mismo no tiene ningún animal, y esto le ha provocado la ruina.
Total. No a mí solo, sino, como le digo con anterioridad, una familia cuando ha tomado la decisión de invertir todo su dinero y dinero que no tiene en una explotación de ovejas o cabras de leche, ¿cuál es la situación que después de no perder solamente la leche, que pierda el total de su explotación y en la actualidad nada ni nadie le da una solución a estos problemas por la razón de que
Nadie, desde la administración, desde los laboratorios que fabrican la vacuna, nadie se ha puesto en contacto con ustedes, no les han dado ninguna explicación, ninguna compensación, nada.
No, y es que hay una sola verdad en todos estos acontecimientos, hay una sola y única verdad, es que hasta que no se lleve a cabo este trabajo en las explotaciones, nunca ninguna explotación había manifestado nada de lo que ha sucedido. Es más, fíjese usted cuál es la situación, que en todas las comunidades todos los animales han manifestado lo mismo. Todos, sin excepción, a todos los ganaderos nos ha pasado lo mismo.
Bueno, pues vamos a ver si hay los ganaderos que se hayan encontrado, se encuentran en esta situación, si quieren que se pongan en contacto con nosotros y actuaremos de intermediarios para que se puedan poner en contacto a todos ustedes y si pueden formar una asociación o algo con el que reivindicar pues algún tipo de ayuda o algún tipo de explicación. Gracias, don José Jiménez, y sentimos haber hablado con usted por este motivo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Y otra vez en la ruina, tirado en la silla, en viejo café.
Decir que la Consejería de Agricultura de Andalucía ha activado esta semana los protocolos contra la lengua azul después de que se hayan detectado focos de la enfermedad en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. En primer lugar, se ha inmovilizado el ganado para proceder a su vacunación. Los análisis realizados por la red de alerta sanitaria veterinaria del Ministerio de Agricultura han constatado la recirculación del serotipo 4 de la lengua azul en varias explotaciones de estas tres provincias. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha establecido la obligación de vacunar en ciertas comarcas tras la aparición de ese serotipo en las provincias andaluzas y del serotipo 1 en Toledo. Para consultar las zonas donde hay que vacunar, se puede consultar el boletín oficial del Estado del pasado miércoles. Por ejemplo, el serotipo 1 será obligatoria en ciertas comarcas de las provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y Toledo. Pero para más información, el boletín oficial del Estado del pasado miércoles. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de consumo, salud y precios. El Congreso ha aprobado la Ley de Unidad de Mercado, Lucía Díaz.
Permitirá que un producto o servicio producido al amparo de una determinada normativa autonómica pueda ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional, salvo cuando las comunidades requieran de autorizaciones especiales por motivos de seguridad, orden público o protección medioambiental. En la actualidad hay empresas que se ven obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España. El texto salió adelante con los votos a favor del PP y el rechazo de la mayoría de los grupos de la oposición, que entienden que esta normativa vulnera competencias autonómicas y desprotege a los consumidores.
Y una noticia de salud: consumir pan integral reduce el riesgo de padecer diabetes y de desarrollar una enfermedad cardiovascular.
Así lo ha puesto de manifiesto un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona, que han observado que las personas que consumen pan a diario, tanto integral como normal, presentan una menor concentración de colesterol conocido como malo y una mayor del bueno. Por otro lado, el estudio revela que las personas que toman pan integral presentan una concentración de insulina en sangre menor que los individuos no consumidores.
¿Dónde hemos hecho la compra?
Pues la hemos hecho en Alcampo.
¿Y qué es lo que nos encontramos allí?
Pues, por ejemplo, la naranja está a 74 céntimos el kilo.
15 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia. ¿Más?
La manzana Fuji, 1,29.
63 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La pera blanquilla está a 2,75 el kilo.
58 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Por ejemplo, el pimiento rojo está a 3,48 euros.
68 céntimos de euro, precio en origen en la que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues la berenjena, que está a 1,18.
58 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia. Hemos comparado hoy datos de Alcampo con los precios en origen.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermedio. Intermediario,
9:24 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento ahora de hablar de tierra de sabor. Y saludo a don Cándido López del Mesón Cándido de Segovia. Don Cándido, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy en Segovia?
Pues está nubladito, nubladito y fresquito. Un día ideal para venir aquí a degustar los buenos asados de nuestra tierra y a ver esta ciudad tan maravillosa.
Pues efectivamente, hablamos hoy del lechazo tierra de sabor. Bueno, ¿cómo se puede elaborar?
Bueno, el lechazo tierra sabor, el lechazo que es tan típico en esta época de Navidad, yo lo voy a proponer voy a coger un lechazo y voy a proponer tres formas distintas de cocinar el mismo lechazo. Voy a coger los cuartos delanteros, y les voy a quitar dos o tres chuletitas a cada uno, y además les voy a quitar la mollejita y la riñonada. Con el cuarto delantero le voy a asar al estilo tradicional, en un horno, primero le pongo boca arriba, un poquito de agua, un poquito de sal, y al horno, pues calculamos una hora 45 minutos, lo que vamos a tardar en asarle, a fuego lento, a 150, 160 grados, y es la parte, digamos, la parte más rica del lechazo para asarlo de forma tradicional, el cuarto delantero, y además el más agradecido. Con las chuletitas, con la molleja y con la riñonada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer otro plato, las chuletitas las vamos a hacer a la plancha o a la parrilla, en un sarmiento o en casa, en la parrillita de casa, bien tostaditas, bien doraditas, que queden bien crujientes, con la mollejita y el riñoncito, que queda muy rico. Le abrimos el riñón en dos y le hacemos a la plancha, que está riquísimo. Y con el cuarto trasero, ¿qué vamos a hacer? El cuarto trasero los vamos a trocear. Los vamos a trocear, pues trozos de 2 centímetros, 3 centímetros de largo, ancho, es decir, un trozo que veamos que nos entran bien en la boca cuando lo vayamos a comer. Y con esos trocitos, que nos lo pueden trocear perfectamente el carnicero, pues vamos a hacer un guiso muy suave y además muy fácil de hacer y muy simple, no tiene ninguna complicación. Cogemos el cordero, el lechazo que le hemos troceado, le salpimentamos y en una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva, el ajo laminado, una cebollita picadita, y cuando esté el aceite caliente echamos el lechazo, lo rehogamos un poquito, lo salteamos, ponemos un poquitito de tomillo y cuando veamos que ha cogido, ese lechazo ha cogido color, está ya doradito, vamos a ponerle un chorrito de vino blanco, a ser posible de nuestra tierra, un vino blanco de Rueda. Y después, si tenemos pues un chorrito de un caldo de carne, lo mojamos un poquito con el vinito blanco, con el caldo, pero muy poquito, lo justito para que el lechazo suelte la gelatina, para que quede una salsa muy sabrosa y muy jugosa, ¿no? Y después añadimos unos daditos de patata, la patata que hemos frito previamente, unos daditos pequeñitos por encima, y dejamos que ese guiso, que ese estofado se vaya haciendo poco a poco. Muy sencillo y muy rico.
Pero siempre he hecho todo con lechazo tierra de sabor.
Exactamente, lechazo tierra de sabor. A mí la verdad es que me parece que es muy importante la labor que se está haciendo desde tierra de sabor, porque de alguna manera está garantizando la calidad del producto, la calidad de este lechazo, se controla trazabilidad, la calidad del producto, hace que realmente al consumidor final le garantice que ese lechazo es de primerísima calidad, ¿no? Pero además, yo creo que Tierra Sabor está haciendo una labor muy importante, que es poner en valor los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, Hablo del lechazo, hablo del cochinillo, hablo de muchos
productos
de la leche, que realmente, el pequeño artesano agroalimentario de Castilla y León no puede llegar al consumidor final porque no tienen medios de comercialización, y esto se lo está facilitando Tierra de Sabor. Me parece una labor muy importante.
Don Cándido López, del Mesón Cándido de Segovia, gracias por haber estado con nosotros en Agropopular. Felices días.
Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Seguimos en Agropopular.
Hay que ver lo rico que está el lechazo. A mí es que me vuelve loco. Ese aroma, esas costillitas, una delicia. No os digo más, que a veces con la servilleta he tenido que secar las lágrimas. Ahora bien, para no fallar, comprad el lechazo que lleva el corazón amarillo de Tierra de Sabor. Garantía total de calidad y a disfrutar de lo mejor de lo mejor. ¡De corazón!
Castilla y León, Tierra de Sabor.
A ver, mamen, ¿qué dicen los oyentes a través del Facebook?
Pues a través del Facebook, James Barbado, Manolo Espejo López, Alicia Crespo, Dot Morsi, Melchor Medina, Antonio Atencia, Eugenio Gómez y Carmen Casquero contestan al concurso. Y David Sobrino nos dice: buenos días desde Medina del Campo, cielos casi despejados después de que ayer llovieran 33 litros. Enhorabuena por el programa, ya que gracias a vosotros estamos informados de cualquier tema del campo.
Llamadas que hemos tenido y de las que acusamos recibos. Espera un momento, señales horarias que indican que son las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular repasando lo que dicen los oyentes.
Pues por teléfono nos han llamado José Ruiz desde Córdoba, Francisco Carrillo desde Sevilla, José Antonio Barrios desde Zamora, Jesús Adolfo en La Rioja, Francisco Martín desde La Coruña, José Ignacio Llorens desde Madrid, José Antonio Pérez desde Murcia, Francisco Javier desde Córdoba.
No digas todo, si a través del correo electrónico, mensajes.
Antonio del Castillo desde Zamora recuerda que hoy es San Andrés y dice que por San Andrés el vino añejo es. Francisco José Puga nos dice desde Barcelona que tenemos un programa muy ameno que a él le aporta muchos conocimientos del campo y sobre todo de sus problemas. Antonio Moreno nos cuenta que en Sevilla está deseando que llueva para sembrar el cereal. Balta Requena desde Toledo nos da la enhorabuena por los lados del EGM y Ángel Carrascosa nos invita a visitar hoy Jaén, donde celebran la fiesta de la aceituna.
Para todos los oyentes que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico, por favor que nos dejen un número de teléfono por si resultan agraciados en el sorteo y también que nos digan desde dónde nos escriben. Estamos en las 9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos que ir a la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos.